Buenas noches. Abre tu Biblia, por favor, en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y vamos a terminar esta carta. Y pues como siempre vamos a orar para que el Señor con su Espíritu pues nos enseñe y nos exhorte en algo más que puro conocimiento, ¿no? Entonces vamos a orar. Señor, venimos delante de ti esta noche sabiendo que podemos hacerlo porque tú has pagado el precio necesario y tú has abierto ese camino para que vengamos delante de tu trono. Y te rogamos que tu palabra, Señor, sea más que información a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Creemos que tus palabras son espíritu y son vida y queremos ser atravesados. Queremos ser redarguidos, corregidos, instruidos. Queremos ser, Señor, edificados por tu palabra. Y que todo esto pueda significar que nuestra vida dé fruto para tu gloria. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, es lo que vamos a estar estudiando. Y es el final de la carta. Y es un final realmente bastante sencillo, no hay mucho que decir además de leerla y ya, no hay mucho que explicar porque es muy sencillo. Esta carta Pablo escribe a los Tesalonicenses, esta iglesia que está en el norte de lo que sería el día de hoy Grecia, y básicamente está animándoles a perseverar porque están pasando un tiempo de dificultad, de prueba, de persecución. También está corrigiendo algunas interpretaciones que se habían hecho a partir de sus enseñanzas. Había el rumor o había una carta que supuestamente Pablo había escrito en la que les decía que básicamente la tribulación, la prueba que estaban viviendo, era la gran tribulación, o sea que se habían perdido el rapto. Y el Señor Jesucristo ya estaba por regresar y todo lo, y ellos pues bueno, ya estaban viviendo este tiempo de gran tribulación. Y había gente que había tomado esa enseñanza que dio Pablo acerca del rapto, del regreso de Cristo, la había distorsionado. Y como vimos la semana pasada, toda la doctrina, todo lo que tú crees, se traduce en tu manera de vivir. Pablo, la semana pasada puedes escuchar la enseñanza, está en la página de Semilla. Pero Pablo lo que la semana pasada hace es establecer una doctrina en el capítulo 2. Y ahora va a decir, basados en esa doctrina, esta es la manera en la que tenemos que vivir. Y va a desarrollar todo a partir del versículo 1 hasta el final. Lo más interesante de todo es que es muy lógico. Uno pensaría, bueno, habiendo tenido ya entendemos quién es el anticristo, cómo va a haber un segundo templo, a la mitad se va a sentar en el templo, va a demandar adoración, ya sabemos todo eso. Ahora, ¿cómo tenemos que vivir los que tenemos ya pues tanta información de revelación en la cabeza, misterios se han abierto? ¿Cómo debemos vivir? Pablo diría, pues normal, como vive cualquier persona, pero con la esperanza correcta. Y fíjate, capítulo 3, versículo 1, vamos viendo. La primera parte, Pablo les hace una exhortación a orar. Dice, por lo demás, es una manera de decir como para terminar toda la carta, después de haber hablado de la consolación y la esperanza que tenemos en el Señor, ¿cómo cierra su carta? Dice, bueno, para terminar, hermanos, orad. ¿Y qué pide que oremos? Dice, orad por nosotros. Pablo es una persona que pide mucha oración para sí mismo. Me encanta porque él sabe que si es que es de alguna manera efectivo, no es por su talento, no es por su conocimiento o por su preparación. Es efectivo porque hay gente orando por él. Y no se cansa de pedir a todos, oren por mí. Ahora, Pablo es un gran predicador. Pablo ha predicado en prácticamente todos los escenarios que había en aquella época. Predicó en las sinagogas, predicó en los mercados, predicó en el Areópago, ahí en Atenas. Ha predicado en todas partes. Uno pensaría que pues a Pablo lo que le cuesta es, pues sí, los azotes, los golpes, los viajes, pero la predicación, hombre, eso ya Pablo lo tiene resuelto desde hace años. Pero Pablo lo que pide es precisamente eso. Dice: orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pablo no confía en su talento. Pablo no confía en que él sabe predicar. Él dice: si de algo sirve mi predicación, es porque hay gente orando. Dicen por ahí, ¿no? Es un dicho bastante popular, que grandes predicadores forman grandes iglesias, ¿no? Entonces ahí tú tienes: este predicador es buenísimo, su iglesia debe ser una maravilla porque es un gran predicador, su iglesia debe estar bien enseñada en la palabra. Y en un sentido es verdad. Un buen predicador enseña la palabra con fidelidad y por ende la iglesia es beneficiada y digamos que tiene un buen alimento. Pero hay otros que dicen: no, es al revés. Grandes iglesias forman grandes predicadores. ¿En qué sentido? Iglesias que están orando por su pastor tienen un pastor que puede entregarles el alimento con pureza. Por eso, es importante que estés orando por tu pastor. Es vital que estés orando por tu pastor, para que cuando él predique la palabra, corra. Me encanta, es como Pablo lo pone, es como corra. ¿Te imaginas una Biblia así como expandiéndose como agua, así que corre como un río? Esa es la imagen, ¿no? Y evidentemente la toma Pablo del Salmo 147. Salmo 147, versículo 15, dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Entonces, cuando Pablo dice: oren por mí para que la palabra corra, está diciendo esto: o sea, quiero que se cumpla lo que Dios dice. Salmo 147, versículo 15, quiero que se cumpla. No pide por él, no dice: oren para que mi ministerio sea fructificado. No pide nada para él, sino que la palabra cumpla lo que la palabra promete que va a hacer. Oren para esto y sea glorificada. Y hay dos maneras en que puede funcionar esto. Sea glorificada porque un predicador que anuncia con fidelidad está glorificando la palabra. Pero también cuando hay alguien que cree la palabra es glorificada. Entonces, ese es el anhelo de Pablo. Así como lo fue entre vosotros. Y lo que les dice es: ustedes vivieron esto. Ustedes, no sé si te pasa a ti. Yo recuerdo con tanta claridad la mañana que llegué a Semilla y estaba el pastor Héctor predicando Marcos 3. Y me senté a escuchar en una esquinita, ¿no? Y empezó a hablar, a predicar, a hablar. Y me impactó que podía entender lo que decía. O sea, yo era de esos que pensaba que la Biblia es una cosa de verdades ahí místicas, extrañas. Pero de pronto podía entender, y eso hizo una obra en mi vida, en mi corazón y en todo. Lo recuerdo. Entonces, cuando Pablo dice que sea glorificada así como lo fue en vosotros, los remonta a lo que ellos vivieron. ¿Te acuerdas cómo fue cuando tú creíste y entendiste la palabra por primera vez? Entendiste tu culpa en el Evangelio, pero entendiste tu esperanza en el Evangelio y en el regreso de Cristo. Y ese, así casi de decirle al de al lado: por favor, ¿sabes qué? Ayúdame a sonreír porque no puedo de tanto gozo. No, préstame cachetes porque no alcanzo yo solito con el gozo que Dios me está dando al revelarme esto. Bueno, dice: oren para que eso que vivieron puedan vivirlo otros. Y creo que es una responsabilidad importante en todo creyente. Y dice además, versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Lo segundo que pide Pablo es, oren para que seamos librados, que Dios nos libre de los hombres perversos y malos. Cuando estás haciendo la obra de Dios, evidentemente vas a tener automáticamente el ataque de Satanás. Y va a haber oposición, y va a haber gente no solo que no quiere oír, sino que quiere que te calles. No solo que no quiere creer, sino que no quiere que nadie crea. Le molesta, le estorba que alguien crea. Eso es siempre chistoso, ¿no? Tú dices que eres ateo y que todo es producto del azar, no sé qué. Bueno, pues si es producto del azar, pues ¿qué te importa si yo creo en un creador? Pues da lo mismo, de todos modos tú y yo somos comida de gusanos. No más una serie de moléculas que se ordenaron y ya. Pero le molesta, y el hecho de que le molesta es porque sabe que su propia filosofía, porque no podemos decirle ciencia, su propia filosofía tiene la pata rota y no se apoya y no puede. Y hay gente así. Y Pablo dice, oren para que seamos librados de eso, porque no todos están en la fe, no todos creen, no todos quieren creer. Lamentablemente, no todos van a creer. Hay gente que no va a creer y va a rechazar la bondad del Evangelio, lo que leíamos hace unas semanas, ¿no? Van a rechazar el amor de la verdad. ¿Por qué? No lo sé, pero lo van a hacer. Y Pablo dice que seamos librados de esos. Lo que no nos dice y no sabemos bien es cómo él piensa que podemos ser librados. Porque una forma es que se mueran, ¿no? Y ya no nos hace nada. Pero ¿cuál es la otra forma? Que se conviertan. ¿Piensas en alguien que Pablo pueda recordar que era un opositor del Evangelio, perseguidor de la iglesia, blasfemo? ¿Conoces a alguien que puedas decir, yo creo que Pablo se acordó de esta persona? Él mismo era un opositor del Evangelio. Y a lo mejor, Felipe, otros de los diáconos, otros de los apóstoles dijeron, líbranos de este hombre. Y Dios dijo, ok, te lo voy a conceder. Los voy a librar y lo convierte. Entonces tal vez Pablo, cuando está pensando en líbranos de estos hombres perversos y malos, podemos entenderlo en nuestra vida como, pues ora porque se conviertan. Ese vecino incómodo, ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible. Tienes dos opciones, pedir que lo corran o pedir que se convierta. Si lo corren, tal vez va a venir otro igual. Si se convierte, vas a tener un compañero de milicia, alguien que puede orar por ti, alguien que puede ser un ejemplo contigo. Dos luces siempre brillan más que una, donde sea que estén. Entonces Pablo está diciendo, oren por nosotros, que corra la palabra y que seamos librados. Pero fíjate el verso 3, pero fiel es el Señor. Ahora, ten en cuenta, no había versículos en aquella época, yo lo partí para poder entenderlo así, pero es la misma idea. Hay gente que es perversa y mala, hay gente que quiere estorbar, pero fiel es el Señor. Nuestra esperanza no es ni que desaparezca ni que se convierta. Nuestra esperanza es la fidelidad de Dios. Nuestra esperanza es el carácter de Dios. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Algunas versiones traducen afirmará y guardará del maligno. Y es la misma idea. Oren para que la palabra corra, oren para que seamos librados, pero descansen, descansamos en la fidelidad de Dios que Él nos afirma y nos guarda del mal o del maligno. Verso 4, y tenemos confianza, o podrías traducir, estamos convencidos respecto a vosotros en el Señor que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Esta es una cosa misteriosa. Pablo dice, mi confianza está en la fidelidad del Señor. Pero inmediatamente dice, confío en que ustedes hacen y van a hacer lo que les hemos pedido. Y es este misterio entre la voluntad de Dios y mi aporte a la voluntad de Dios. O sea, casi, casi, pues si Dios quiere que sea santo, pues Él me va a santificar, ¿no? Pues es todopoderoso. Pero por otro lado, hay un aspecto en el que tú y yo tenemos que decidir caminar en esa verdad. En inglés, es una frase que suena muy bien en inglés, en español no suena tanto, pero dice, en inglés dice, without him, I can't. Sin él, no puedo. Without me, he won't. Sin mí, él no lo hará. De alguna manera es una explicación de esto. Sin él, no puedo. O sea, si él no quisiera que fuese santo, aunque me esforzara, no podría. Sin él, no puedo. Pero sin mí, él no lo hace. Él no me va a arrastrar a la santidad. Por eso Pablo dice, mi confianza está en el Señor, en su fidelidad, que Él los va a confirmar, Él los va a afirmar, pero a la vez dice, estoy convencido de que ustedes van a hacer lo que les hemos mandado que hagan. Y este misterio, porque realmente no hay manera de definirlo ni de explicarlo, este misterio es algo que tú y yo experimentamos cada día. Conoces la voluntad de Dios, sabes que Él pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú sabes todo eso, Él es su poder, es su espíritu en nosotros. Pero hay en alguna manera algo que tú y yo tenemos que venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy otra vez, 50, 70, 80 kilos de inmundicia, rescátame nuevamente. Entonces Pablo les dice eso, tienen que vivir así, confiando en Él y obedeciendo. Verso 5, y aquí está la fuente de dónde brota todo esto. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es Dios, para poder hacer esto, para poder orar, ¿qué tiene que haber? Amor. Orar mecánicamente no sirve. El amor, la oración tiene que brotar del amor. Y dice Pablo que el Señor encamine sus corazones, y en la Biblia el corazón tú sabes que son los pensamientos, los sentimientos, las pasiones, todas las emociones, todo eso es el corazón. Dice que estén encaminadas al amor de Dios. De ahí va a brotar la oración porque la palabra corra, de ahí va a brotar la oración porque seamos librados de los perversos, de ahí va a brotar el deseo de obedecer y hacer lo que nos han mandado. Y también a la paciencia de Cristo, que como ya hemos dicho, la paciencia en la Biblia no es esperar, sino es activamente perseverar. Y tú sigues orando porque la palabra corra, aún en lugares donde parece que no corre. Y sigues orando porque Dios te libre de personas y parece que Dios no te libra, pero perseveras y perseveras. Amor y paciencia son los dos pies con los que vas a caminar en este tiempo. Verso 6. Entonces, lo primero que Pablo les dice es, oren, oren. Número 2 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo aquí está hablando con mucha autoridad. No dice, les sugiero. Es una orden. Y no solo es una orden, sino dice, una orden en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una orden clara, firme, tajante. ¿Qué cosa? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Entonces, estos son hermanos, son creyentes, pero andan desordenadamente. No son los incrédulos, sino dentro de la comunidad de hermanos hay algunos que andan desordenadamente. ¿Qué quiere decir andar desordenadamente? Bueno, dice, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Andar desordenadamente es andar distinto a lo que Pablo les ha enseñado. Tú y yo podremos ponerlo de una manera más clara. Andar desordenadamente es andar de cualquier manera que no sea bíblicamente. Todo lo que está aquí tiene que definir nuestro caminar. Y me encanta esta idea del caminar. Como decíamos la otra vez, el cristiano no es una filosofía, no es un asunto intelectual. Ya entendí, es una manera de caminar en la vida. Por eso a los primeros cristianos les decían el camino, Y es, se lo decían como desprecio, pero realmente es un elogio. No es tu filosofía, es tu manera de caminar la vida. Y dice, esa manera de caminar puede ser desordenada cuando no estás considerando el estándar que Pablo dejó en las Escrituras. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo nos pone delante no solo su discurso, sino su ejemplo. Y así debe ser. El creyente no tiene que ser discurso, sino también tiene que ser ejemplo. Por eso, después de los cuatro evangelios, ¿cuál es el libro que sigue? ¿El libro de discursos de los apóstoles? No, de hechos. De cosas que suceden, ¿no? Y se narran cosas que suceden. Tu familia, en mi familia, puede hablar de lo que dice y puede hablar de lo que hace. Y estas dos cosas tienen que estar en armonía. Y Pablo le dice a los tesalonicenses: nosotros les enseñamos cómo caminar y les pusimos el ejemplo. Nos vieron caminar y no desordenadamente para que puedan imitarnos. Después lo aclara un poquito más, verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Dice, no comimos gratis el pan, sino que trabajamos con afán, esto es con esfuerzo y fatiga día y noche para literalmente no serles caros a ustedes. Pablo no hizo caro el evangelio y la iglesia no encontraba caro caminar como Pablo. Pablo no quiso ser una carga para nadie. Él trabajaba. Y dice, verso 9, no porque no tuviésemos derecho. Pablo tenía derecho a decirles, denme una ofrenda. Tenía derecho. El Señor Jesús lo estableció, que los que predican el evangelio, vivan del evangelio. El obrero es digno de su salario y muchos otros pasajes más. Entonces Pablo tenía derecho y usó ese derecho en ciertas ocasiones. Por ejemplo, los filipenses le enviaban ofrendas. Los corintios no quiso usar la ofrenda de los corintios. Entonces Pablo a veces rechazaba ese derecho, a veces tomaba ese derecho. Y Pablo dice, con delante de ustedes no usé ese derecho, no porque no tuviera el derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y ahí está el meollo del asunto. Había en la iglesia de Tesalónica cristianos que decían, ah, pues si ya viene el Señor, ¿para qué trabajar? Ya viene el Señor, ¿para qué voy a estar trabajando? Pero no de una manera piadosa, diciendo, oh, el Señor está cerca, no voy a gastar mis energías en cosas terrenales, quiero invertirla en el reino. No, 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 eso es bueno. Lo que hacían ellos era, ah, pues ¿para qué trabajar? ¿Para qué trabajar? En los 80s, no sé si acá en Bolivia veíamos una película argentina de Palito Ortega, ¿no? Y había uno de los amigos de Palito Ortega, y los jóvenes dicen, ¿quién será ese cuate? Bueno, fue importante en su época. Pero uno de sus amigos le decían fatiga. Imagínate por qué le decían fatiga. El cuate era un flojo. Su lema en la vida era, trabajas, te cansas, ¿qué ganas? Bueno, haz de cuenta, fatiga era argentino-tesalonicense, ¿no? Porque esa era la actitud de los tesalonicenses. Esa era la actitud. ¿Para qué trabajar? Y no solo no trabajaban, sino que vivían a expensas de otros. La iglesia, desde la primera época, tenía esta costumbre de ver por los necesitados. El problema es que había muchos aprovechados. Cuando Pablo pide en el versículo 1, oración, no pide, oren para que pueda extender mi ministerio y destituir la pobreza de la tierra. No, esa no es su tarea. Su tarea es predicar el evangelio. Porque cuando alguien recibe el evangelio, ¿qué es lo primero que va a hacer? Buscar el reino de los cielos y su justicia. Y cuando alguien busca el reino de los cielos y su justicia, ¿qué va a obtener? Va a obtener como añadidura todas las otras cosas: que comeré, que vestiré. Dios no va a dejar desprovisto de sustento a sus hijos. Entonces hay un poco torcida la labor social de la iglesia como meta. No estoy diciendo que está mal que una iglesia haga labor social o que no tenga el creyente una responsabilidad de amar en misericordia a su prójimo. Porque mucha gente dice, ay, la iglesia no está haciendo obra de misericordia. Pues tú dime, ¿eres parte de la iglesia? Sí, pues entonces tú dime, ¿está haciendo obra de misericordia la iglesia? Sí o no. ¿Te estás acordando de los pobres? Sí o no. ¿Estás compartiendo con los que tienen necesidad? No, pero es que esa es tarea de la iglesia. Por eso, ¿eres parte de la iglesia? No tiene que ser una institución académica, así, una obra institucional. Porque una obra institucional, por definición, no es amorosa. Esto tiene que ser de mano en mano, de brazo en brazo, de cara a cara. Pues solo así se puede traducir el amor al prójimo. Otra vez, no estoy diciendo que la iglesia, ahora sí, como institución, esté libre de responsabilidades y no tenga. Sí, puede ser. Pero una y otra vez, el llamado a ejercer misericordia es al creyente, no a la institución. La institución tiene que predicar el evangelio para que el creyente pueda amar a su prójimo, y eso va a ser efectivo. El problema es que en Tesalónica hacían eso y había gente que decía, pues me mantienen, no trabajo, no trabajo, ya viene el Señor, no trabajo. Ahora, si toda persona en la tierra, incrédulo, tiene que trabajar para comer, ¿por qué el creyente no tendría que trabajar? Es más, en la palabra tú ves que una y otra vez a quien Dios llama a su servicio es alguien que está trabajando. Todo aquel que está trabajando es al que Dios llama. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro cuando Dios lo llama. David estaba pastoreando sus ovejas. Todo hombre, hasta Saulo, ¿no?, estaba matando cristianos que creía que era su responsabilidad cuando Dios lo encuentra y lo llama. Pero todo estaba haciendo su trabajo cuando Dios lo llama. Le preguntaron a Spurgeon, querían inscribirse en su, como su escuela. Esto está en cartas a mis estudiantes. Y una persona vino y le dijo, pues es que puse un negocio y no pegó, puse este trabajo y no pegó, hice esto y pues no pegó, hice esto. Yo creo que Dios me está cerrando todas las puertas porque quiere que trabaje y viva del evangelio, ¿no? Y Spurgeon le dijo, ¿y por qué crees que Dios querría en sus filas a alguien que es un absoluto inútil en cualquier otra área de la vida? Y tristemente hay muchos cristianos queriendo vivir de cristiano. ¿Sabes qué? El ser cristiano no paga. Tienes que trabajar. Tienes que chambear. Cualquier trabajo, pero tienes que chambear. Tú sabes que la provisión no va a venir del trabajo. La provisión viene del Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Pero Dios es un Dios, permítamelo decir así, Dios es un Dios trabajador. Dios es un Dios trabajador, sin necesidad. Y Él espera que sus hijos sean trabajadores. Y donde quiera que estés, que lo hagas todo como para el Señor. Ahora, no dice el que no trabaje, que no coma, sino el que no quiere trabajar, que no coma. Porque hay gente que quiere, pero no puede trabajar. Hay gente que de verdad quisiera, pero por alguna razón, salud, por alguna circunstancia, no ha podido. Ese es otro asunto. Aquí estamos hablando de aquel que no quiere trabajar. Eso es vivir desordenadamente. Verso 11. Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y eso es así. Si no trabajas, ¿qué es lo que vas a hacer? Chismear. Vas a estar criticando el trabajo de todos. ¡Ay! Otra vez compraste el mismo cereal. ¿No te suena como adolescente? ¡Ay! No quiero esa marca de zapatos. Pues va, chambéale. Que sepas que cuesta. La primera vez que yo me fui a vivir solo, darme cuenta que un tenedor, no hablemos de un televisor, una lavadora, no, un tenedor y un cuchillo había que ahorrar porque era presupuesto que ejercer. Entonces Pablo dice, sean trabajadores, no anden desordenadamente, porque van a terminar metiéndose en cosas que no deben. Ahora, déjame sacarlo de este contexto, espiritualizarlo un poco y ponerlo en la iglesia. ¿Tú sabes quiénes son los que más critican todo lo que la iglesia hace? Los que no hacen nada. Normalmente, los que están haciendo algo, pues tienen algo que hacer. Los que están sin trabajar en la iglesia no sirven, no ayudan, vienen, se sientan. Ay, ya no ponen café los miércoles, o los viernes que hay café lo ponen frío. Ay, las sillas ya deberían estar aquí, la luz, ay, la transmisión, no sé qué. Y todos los que están quejándose normalmente son los que no están trabajando, porque el que está trabajando tiene algo que hacer. Entonces, ¿por qué lo digo? ¿Como queja? No, sino para que te evalúes. Si a lo mejor estás quejándote mucho y es un llamado de Dios a que, ok, ves muchas necesidades, pon tus manos. Dios te ha dado dones, Dios ha dado dones a cada miembro de su cuerpo para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues a lo mejor Dios quiere, te está mostrando todas esas cosas para que pongas tus manos. Verso 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, es un mandato directo, fuerte, con autoridad, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Sabes qué quiere decir sosegadamente? Shh, en silencio. O sea, los que están así, queja y queja y entremetiéndose y sin trabajar, ¿sabes qué tienen que hacer? Cállense la boca y pónganse a chambear. Y coman su propio pan. A lo mejor no va a ser el pan como el del vecino que compra su pan en panadería y se lo dan en bandeja de oro. A lo mejor vas a tener que ir y comprar un pan más chiquito, un pan más barato. Pero al final de cuentas, no solo de pan vive el hombre. O sea, Dios va a proveer lo necesario día a día. En su fidelidad, Él lo va a hacer. Comienza a trabajar. Verso 13. Y vosotros, hermanos, cambia, ¿no? Esos son los desordenados, ¿no? Esos son los que están actuando mal. Y los que están actuando bien probablemente están diciendo, sí, es cierto, sí, sabía, sí, 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 así son. Ahora que vengan a pedirme, ahora no les voy a dar. Pero lo que les dice es, vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. O sea, tu responsabilidad es hacer lo correcto. No importa lo que el otro haga, él va a dar cuentas a Dios. Ya le estoy dando unas instrucciones que espero que acepten y pongan por obra. Pero tú no te canses de hacer bien. Hacer bien cansa, hacer lo bueno cansa a veces. Pero no te canses, persevera. Persevera haciendo lo bueno delante de Dios. ¿Para qué otra cosa quieres el aire en tus pulmones? ¿Para qué otra cosa te quieres levantar el día de mañana? ¿Para hacer dinero? El dinero se va a quedar aquí. ¿Para tener fama? La fama es una traicionera que aparece y desaparece cuando más la deseas. ¿Para qué? ¿Tener prestigio? ¿Para qué? Hay una sola razón para la cual vale la pena poner tu fuerza, tus recursos, tus pensamientos, para hacer lo bueno y Dios sea glorificado. Verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. Y eso está bien fuerte, porque no nos deja claro cómo lo tienen que señalar. O sea, ¿qué van a ponerle? ¿Una letra escarlata? ¿Le van a pintar el coche? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a marcar a esa persona? Pues no sabemos, pero probablemente el día de hoy lo correcto sería ir con las autoridades de la iglesia y decirles: está pasando esto, para poder llamarlo y exhortarle. Y porque fíjate, dice: no os juntéis con él para que se avergüence. ¿A qué se refiere? Que sepa que su comportamiento no es aprobado por la iglesia. Muchas veces, y esto te lo digo con mucho cuidado, mucho respeto, sin pensar en nadie en particular, ¿no? Así que si te toca, no soy yo, ¿no? Muchas veces vemos a alguien que está haciendo algo incorrecto y como pastores vamos, hablamos, le exhortamos, y resulta que otros hermanos lo que hacen es como recibirlo y apapacharlo. Eso te dijeron, oh, no, pobres, vente, no sé, pobrecito. ¿Y qué es lo que hace? Pues esa persona endurece más su corazón. Cuando Pablo dice no se junten con él, está diciendo háganle ver que lo que está haciendo es malo y que no puedes participar de su pecado. Háganle saber que no está bien delante de Dios. Otra vez, no es un asunto de opiniones. Yo opino, tú opinas. No, es un asunto de la enseñanza y el ejemplo que tenemos registrado en las Escrituras. Si algo no está conforme a las Escrituras, sabes que a ese hermano no tengas comunión con él. No lo lleves a cenar, no vayas con él a comer. El domingo, ¿dónde vamos a ir a comer? Pues nosotros allá, tú no sé. Para que se avergüence. ¿Con qué propósito? Que regrese. Que regrese. No es hacerle el fuchi como, ay, nosotros los santos no nos juntamos con los pecadores. No, sino, ¿sabes qué? Tu camino es camino de muerte. Y queremos que sepas que si tú perseveras ahí, nosotros no vamos a pavimentarte el camino a tu perdición. Fíjate el verso 15. Dice: no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo. Y amonestar literalmente es advertir, ¿no? Como hermano. Acércate, dile: te he visto en este pecado, te he visto haciendo esto, por favor no lo hagas. Cuando el Señor Jesús, cuando uno de sus discípulos le dice: no voy a creer a menos ser que meta mi dedo en su mano y mi mano en su costado, aparece el Señor Jesús y le dice: toma, mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado. De alguna manera le está mostrando sus heridas. Y hay veces en que tú y yo tenemos que agarrar a un hermano y decirle: quiero que veas lo que hace el pecado. El Señor Jesús mostró sus heridas, lo que hace el pecado, no su pecado, pero lo que hace el pecado. Tú puedes mostrar lo que el pecado ha hecho en tu vida. Y a lo mejor le puedes decir: ¿sabes qué? Ese camino yo ya lo hice. Mira, esa es la cicatriz que te deja. Y eso es lo que vas a obtener si tú sigues. Y hay un momento y hay una oportunidad para que cuando ves a un hermano así, tú puedas abrir tu corazón y decirle: esto es lo que tú estás buscando y esto es lo que vas a conseguir. No hay una medalla al final de ese camino, no hay un aplauso, no hay una recompensa. Hay dolor, hay miseria y hay heridas. Adviértele, exhórtale, amonéstale como a hermano. Porque es tu hermano. Está caminando chueco, está caminando mal, pero es tu hermano. Verso 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Claro, es un tiempo de dificultad, de persecución. La oración de Pablo es que Dios, el Dios de paz, les dé paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Me encanta eso. Porque la iglesia tiene gente que está caminando mal, desordenadamente, tiene gente que está fingiendo cartas que son de Pablo, tiene gente que está caminando al revés, pero Pablo dice, el Señor sea con todos vosotros, los que están caminando bien y los que están caminando mal. El Señor esté con ustedes y los acompañe. La salutación es de mi propia mano. Es como que Pablo está dictándole esta carta a alguien y para este último momento le dice, préstame la pluma, yo voy a escribir la última parte. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Está advirtiéndoles, hay una carta que circula que no es mía. Mis cartas al final tienen mi puño y letra. En toda carta mía está mi puño y letra al final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y termina con gracia, así como comenzó el capítulo 1 con gracia, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la gracia es el principio y el final. Y sabe que Él no es distinto de los que andan desordenadamente. Él no es distinto de los que se oponen al Evangelio. Él no es distinto de todos los otros. La distinción, lo diferente, lo hizo Dios a través de su gracia. Y creo que tenemos que considerar esto. La vida del creyente es normal. ¿Qué tienes que hacer para ser un buen creyente? ¿Orar? Pues normal. Hasta los incrédulos oran, ¿sí o no? Orar. Número dos, trabajar. Trabaja. Provee para los tuyos. Provee. Busca un buen trabajo que puedas hacerlo con honor, con honra, que no sea algo ilegal, que no sea algo que avergüence a tus hijos. Dios va a proveer. Simplemente ora, trabaja, ama a tus hermanos, vigila, ¿no? Cuida que no se tropiecen, que no se caigan, levántales, exhórtales, amonéstales. Digámoslo así, vive como cristiano. O sea, si te das cuenta, no son cosas muy raras ni muy místicas. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida que deberíamos tener todos. Orar, trabajar, amar. No como fatiga, sino como gracia. Dios nos permite orar. No deberíamos poder orar. Dios nos permite acercarnos a su trono. No deberíamos poder trabajar. Pero Dios nos da una utilidad, incluso una utilidad para este mundo. Tu trabajo puede ser de beneficio para alguien más. Y en tu relación con los demás, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Entonces, si tú estás caminando de alguna manera desordenadamente, acércate a los pastores de Semilla. Con mucho gusto los pastores de Semilla van a ponerse a tu lado para exhortarte y amonestarte, para que puedas, si es el caso, avergonzarte y regresar a la comunión de la iglesia. Vamos a orar. Señor, anhelamos tu presencia y que nuestros corazones sean encaminados hacia tu amor, porque nada de esto puede funcionar si olvidamos que tú nos amaste primero. Porque nada puede ser hecho si estamos separados de ti, de tu amor. Encamina nuestros corazones, Señor, a tu amor y a tu paciencia, a perseverar hasta el final. Te rogamos por nuestro pastor, que tú le bendigas, que tú, Señor, con tu Espíritu Santo, le permitas anunciar con denuedo tu palabra y que tu palabra corra por México. Que como una inundación, Señor, salga y nada la detenga y corra tu palabra por toda esta ciudad, por todo este país. y que en tu palabra se ahoguen todos los pecados y renazcan a una nueva esperanza todos los pecadores. Y Señor, también te pedimos por los hombres perversos y malos que se oponen, líbranos. Pero sobre todo líbranos convirtiéndolos en hijos tuyos. Y si quieres usar nuestro testimonio, si quieres usar nuestra vida para eso, aquí estamos. Te ruego también, Señor, por las personas, por aquellos hermanos que están pasando alguna dificultad, que no tienen trabajo, que en su corazón anhelan trabajar para honrarte de esa manera. Tú dirígeles, guíales, provéeles ese trabajo con el que puedan honrarte. Sabemos que tú nos oyes y que lo que pedimos, lo pedimos conforme a tu voluntad. Por ello sabemos que tú vas a contestar bien, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Ayúdanos a caminar para tu gloria. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.